Son las 2, la 1 en Canarias.
Con Pilar García Muñiz, la última hora en Mediodía COPE.
Estar informado.
¿Qué tal estás? Muy buenas tardes. Bienvenido a Mediodía COPE. Este mes de noviembre se cumple un año ya desde que la inteligencia artificial irrumpió en nuestras vidas a nivel usuario. Bueno, ya existía, pero se estaba aplicando en ámbitos científicos o de investigación. Hace un año, el resto de mortales comenzamos a usarlo como una herramienta más a través del famoso ChatGPT, y lo cierto es que da el pego, ¿eh? Mira, le he preguntado hace un ratito a este famoso chat, ¿qué es la inteligencia artificial? Y esta ha sido la respuesta que me ha dado. La inteligencia artificial es una herramienta fascinante con un potencial increíble para impactar positivamente en muchos aspectos de nuestras vidas. Su capacidad para analizar grandes cantidades de datos, aprender patrones y tomar decisiones rápidas y precisas puede mejorar la eficiencia en campos como la medicina, la investigación científica, la automatización industrial y otros muchos. Sin embargo, también plantea desafíos éticos y sociales importantes. La preocupación por el impacto en el empleo, la privacidad de los datos, la equidad y la transparencia en las decisiones tomadas por algoritmos son aspectos críticos que deben abordarse cuidadosamente. Pues estos dos párrafos que acabo de leer los ha escrito, como te digo, la propia inteligencia artificial. Lo que viene ya ahora ya es cosecha propia, ¿eh? Bueno, efectivamente, como ella misma ha explicado, es una herramienta súper potente con multitud de aplicaciones beneficiosas. Los campos de aplicación son muchos, pero las dudas también. En el ámbito académico, por ejemplo, es ya un recurso bastante habitual que utilizan muchísimos alumnos, lo que está empezando a generar dudas sobre si es la mejor herramienta para el aprendizaje y el desarrollo del pensamiento crítico. Lo digo porque resulta prácticamente imposible detectar un texto elaborado con ChatGPT. Puedes conocer, bueno, pues la forma de actuar y de hablar de un alumno, también de escribir, y saber que un trabajo pues no lo ha escrito ni de broma, pero el caso es que no lo puedes demostrar. Así que muchos profesores están volviendo a las pruebas o exámenes de toda la vida, presencial, de puño y letra o de viva voz. Pero más allá de esto, el gran problema que plantea la inteligencia artificial es que puede desarrollar una labor intelectual perfecta o casi perfecta, pero sin el matiz ético o emocional que podemos tener los humanos. Pensemos, por ejemplo, en armas autónomas que pueden llevar a cabo ataques tomando sus propias decisiones. Y me voy a fijar en un riesgo que ya podemos tener encima. Lo leía en un artículo del profesor Ramón López de Mántaras, experto en inteligencia artificial. Hablo de la excodificación, cuando la inteligencia artificial hace uso de nuestros datos personales para tomar decisiones prácticas. Por ejemplo, que pueda acceder a nuestro historial médico y retrasarnos en una lista de trasplantes por un algoritmo, o también que nos pueda rechazar en un trabajo en función de nuestro currículum sin que medie una entrevista personal. Aquí también se deben poner límites y no se puede excluir la razón frente a la máquina. Un año de la inteligencia artificial, un año desde que tenemos entre nosotros el famoso chat GPT y más cosas que están pasando y que te cuenta ya a continuación Ángel Correas.
Yo por ahora no soy inteligencia artificial, Pilar, tampoco sé si soy demasiado inteligente, pero te voy a leer los titulares. Vestida de rosa, a buen ritmo, caminando y sin hacer declaraciones. La cantante Shakira se ha presentado hoy a primera hora de la audiencia en la audiencia de Barcelona para dar carpetazo a su tema más difícil, la deuda que tenía con Hacienda.
¿Usted reconoce los hechos y se conforma con las nuevas penas que le han sido solicitadas?
Sí.
Muy bien. Pues puede volver a su...
Gracias.
Y eso ha sido casi todo. 10 segundos de conversación con el juez le han bastado a la cantante de 46 años para reconocer el fraude fiscal y sellar así el acuerdo que le ha evitado entrar en prisión. Eso sí, 7 millones de euros. Debía 14 millones y medio al erario público, un dinero que ya devolvió, y gracias a ello, ya que ha admitido el delito de fraude, no solo se libra de la cárcel, sino que la multa inicial, que superaba los 23 millones de euros, se le ha quedado en menos del de la tercera parte, 7,3 millones de euros a pagar la buena de Shakira. Y estamos siguiendo además la pista de la operación que ha llevado a descubrir la mutilación de más de 1.100 perros en Andalucía, y en la que hay más de 50 sospechosos, entre ellos un veterinario en Úbeda, en Jaén, detenido por presunta implicación en los delitos de falsedad documental y de maltrato animal. Bueno, y esta semana que comienza vamos a ir poco a poco bajando peldaños y perdiendo grados en el termómetro. Te puedes ir despidiendo posibilidades o de estar en manga de camisa durante las horas centrales del día en casi toda España, porque se acerca una masa de aire polar. Y a eso en mi tierra, pues se le llama tener bastante fresquito.
Míralo, como eres inteligente. Ahí ya, está.
No lo sabes tú bien.
Gracias, Correas. José Luis Corrochano, buenas tardes.
Hola, Pilar, buenas tardes.
El Barcelona enfadado por la grave lesión de Gavi.
Conocida la lesión del jugador del Barcelona, rotura completa de la rodilla y del menisco externo, cerca de 8 meses de baja. Dos cuestiones, Víctor Navarro, el grado de enfado del Barcelona y si va a fichar un sustituto.
Bueno, ayer por la noche el mosqueo y cabreo del cuerpo técnico de Xavi y de la junta de Joan Laporta era grande, porque consideran que el partido de España no era crucial, porque Gavi ya lo había jugado todo y creen que merecía descanso. Del enfado han pasado a la resignación al conocer que Gavi estará unos 8 meses de baja, se pierde toda la temporada y ahora la cúpula azulgrana todavía no ha decidido si fichar en el próximo mercado para reemplazar a Gavi. Xavi es muy exigente pidiendo refuerzos, pero también deben estudiar si aprovechar esta oportunidad para asegurar la llegada del delantero Vitor Roque en enero.
Y hasta ahora, Mundial Sub-17 al descanso de los octavos de final, España 1, Japón 1.
Escuchas Mediodía COPE. Con Pilar García Muñiz.
Estar informado.
Pues siguiendo el guión previsto, hoy tocaba renovar el álbum de fotos con la lista de cambios en el gobierno de coalición. Un ejecutivo que sigue teniendo 22 ministerios, no ha perdido ni uno. Eso sí, lo que pierde sobre todo son a los miembros de Podemos en favor de los cercanos a Yolanda Díaz, y que está preparado especialmente para poner en marcha el proyecto de Sánchez y sus socios.
El proyecto de país, basado en el avance social, en la convivencia, en la estabilidad institucional y en el diálogo entre diferentes, está perfectamente definido y estamos determinados en conseguirlo. Contamos con los equipos, con la experiencia y con los liderazgos para lograrlo, y desde el nuevo gobierno de coalición progresista tenemos más ganas, más determinación y entusiasmo que nunca.
Ricardo Rodríguez, buenas tardes.
¿Qué tal, Pilar? Buenas tardes.
Vamos a analizar el nuevo gobierno de Sánchez, comenzando por lo más significativo, que es el peso del hasta ahora ministro de Presidencia, Félix Bolaños, porque Pedro Sánchez parece haberle encargado todo lo que tenga que ver con la amnistía.
Sí, Félix Bolaños se convierte en el gran protagonista y puede quemarse ante las materias entre sus manos. Quería conservar Presidencia, el corazón del poder, para tomar las riendas de justicia, y ha logrado ambas responsabilidades. Sánchez lo encumbra como biministro. La ley de amnistía augura una larga batalla en múltiples terrenos, para empezar el legislativo, pero una vez sea aprobada por las Cortes, la pelota pasará al tejado de los tribunales. El flanco jurídico será capital dentro y fuera de España al elevarse la norma ante instancias europeas. Otro frente más, y ya es el más preocupante dentro de la Moncloa, dispuesta a desplegar toda su presión en Bruselas. La elección de Bolaños tiene otra viga maestra, y es su interlocución privilegiada con Esquerra. En primera línea ha sido uno de los negociadores con los separatistas. En sus manos queda además la falta de renovación del Consejo General del Poder Judicial desde hace 5 años. El acuerdo de coalición sellado entre PSOE y Sumar amagaba de nuevo con recuperar la proposición para rebajar las mayorías necesarias para nombrar al órgano de gobierno de los jueces.
Bueno, enseguida vamos con otros nombres también destacados, pero antes, Patricia Rossetti, buenas tardes.
Hola, Pilar, buenas tardes.
Con este nombramiento, Bolaños va a tener en su mano la relación con jueces y fiscales, que se prevé tensa en medio de la amnistía. ¿Cómo han recibido en los tribunales de justicia este nombramiento?
Pues con preocupación, Pilar. Lo reciben con preocupación en el mundo de la justicia. Es la palabra más pronunciada por las fuentes jurídicas consultadas por COPE, que son unas cuantas. Partimos de un ministerio inexistente y de una ministra desaparecida que nunca existió, señalan desde que Pilar Llop llegó a justicia. Ministerio que dejó en manos del secretario de Estado, Tonchu Rodríguez, y en situación de conflicto permanente. Lo consideran preocupante porque desde justicia el ministro de la Presidencia y de Relaciones con las Cortes va a controlar el Poder Judicial, los tres poderes a su alcance. Consideran nuestras fuentes que el Ministerio de Justicia debe tener entidad propia. Y si Sánchez ha colocado ahí a su fiel Bolaños, nos dicen las fuentes, es para que saque adelante la ley de amnistía, para que dirija el lofer y para que mantenga presión sobre el Consejo General del Poder Judicial con su eterna renovación. Algunos le llaman ya el ministro de la amnistía. No es una buena noticia, insisten nuestras fuentes.
Gracias, Patricia. Bueno, más allá de Félix Bolaños, que no es es vicepresidente, pero vamos, con tanto poder como si lo fuera. Lo principal, precisamente, está en ese cargo, en las vicepresidencias, que pasan de ser 3 a 4. Y todas mujeres. De hecho, ellas, las mujeres, son mayoría en el equipo de Pedro Sánchez, con 12 de las 22 carteras. Sigue como vicepresidenta primera, Nadia Calviño, al frente de Economía. Vicepresidenta segunda, sigue siendo Yolanda Díaz, que mantiene la cartera de Trabajo. Vicepresidenta tercera, Teresa Rivera, al frente de Transición Ecológica. Y la novedad llega con María Jesús Montero, que sigue al frente de Hacienda, pero que ahora además pues tiene rango de vicepresidenta cuarta del Gobierno. Y luego también es llamativo, Ricardo, vuelvo contigo, que los grandes ministerios de Estado pues se mantienen. E incluso hay sorpresas como la continuidad de Grande Marlaska, al que muchos daban por amortizado.
Sí, de hecho Sánchez lo que hace es apuntalar a los titulares de esas llamadas carteras de Estado, desde José Manuel Álvarez con Exteriores a Margarita Robles al frente de Defensa, pasando por Fernando Grande Marlaska en Interior, y sostiene referentes territoriales para futuribles relevos. Es el caso de Isabel Rodríguez en Castilla-La Mancha. Industria tiene de nuevo un nombre del PSC, Jordi Hereu, pero es el único, perdiendo así un ministerio en la remodelación. Las federaciones vasca y gallega carecen de lugar en vísperas electorales, mientras Castilla y León sale claramente beneficiada con Óscar Puente en Transportes y quien fuese su teniente de alcalde en el Ayuntamiento de Valladolid, Ana Redondo, en Igualdad. La mano del número 3 del PSOE, Santos Cerdán, se percibe detrás del nombramiento de Elma Sáez como nueva responsable de Seguridad Social. La entrada del canario Ángel Víctor Torres, Política Territorial y Memoria Democrática, es al fin y al cabo un premio a quien ganó las elecciones autonómicas, pero fue desplazado del poder.
Y por último, Ricardo, los 4 ministros de Podemos que salen del gobierno, comenzando, bueno, esto ya se esperaba, por la hasta ahora ministra de Igualdad, Irene Montero, que además no ocultan su mosqueo.
Sí, el PSOE quiere creer que la cohabitación de la coalición será más fácil al llegar a esta etapa con las relaciones engrasadas con Yolanda Díaz, para quien era esencial mantener 5 carteras, como ha hecho finalmente, para no salir debilitada y consolidar el proyecto de Sumar. Más aún, precisamente con Podemos en pie de guerra por quedar fuera del gobierno. Y Pablo Fernández, su portavoz, ha lanzado ya sus dardos.
Pedro Sánchez no quería Podemos en el gobierno y ha tenido en Yolanda Díaz la colaboradora necesaria para echar, para expulsar a Podemos del gobierno.
Una ruptura en el aire de los morados, marchándose al grupo mixto del Congreso, obligaría a los socialistas a negociar también con sus 5 diputados, además del resto de la larga panoplia de socios. La hipótesis está ahora mismo sobre la mesa en la Moncloa.
Gracias, Ricardo. Una valoración esta mañana en Herrera en COPE ante todos estos cambios, la de Cayetana Álvarez de Toledo, diputada del Partido Popular.
Que en el fondo es irrelevante. Es decir, todos son peones de un mismo proyecto de liquidación del orden constitucional y de destrucción de una alternancia. Es decir, da igual que ministros estén en cada sitio. Mientras siga Sánchez, eso es irrelevante, ¿no? Bueno, lo importante veremos. Es ahora que hagamos nosotros.
Pues para ver el álbum de fotos completo puedes pasarte por cope.es, pero bueno, lo fundamental, te decía, el peso que va a tener el ministro Bolaños, el hecho de mantener 22 carteras en estos tiempos de inflación y deuda disparada, y también la salida por la puerta de atrás de esos 4 ministros nombrados en su día por Podemos. Mañana, desde las 9:30 de la mañana, la jura o promesa de todos ellos y después el traspaso de carteras pertinentes. Pues son días intensos también fuera de España, con 2 puntos de especial atención. Uno, la Franja de Gaza, de la que enseguida te cuento novedades, y 2, Argentina y su nuevo presidente electo. Ha sido una noche calurosa en Buenos Aires y sobre todo marcada por el júbilo en las calles de los seguidores de Javier Milei, el extravagante libertario que lograba vencer con contundencia al kirchnerismo de Sergio Massa. Más de 11 puntos le ha sacado Milei a Massa en la segunda vuelta, en un resultado que se interpreta sobre todo como el deseo de los argentinos por cerrar la etapa de las políticas de Kirchner y sus sucesores, que les han dejado una inflación de hasta el 140% ahora mismo en el país. Por eso ha tenido más fuerza el voto contra el kirchnerismo que el miedo real a las políticas que Milei pueda llevar a cabo a partir del próximo 10 de diciembre, cuando se produzca oficialmente el traspaso de poderes.
Que hoy comienza el fin de la decadencia argentina. Hoy se termina el modelo empobrecedor del Estado omnipresente, que solo beneficia a algunos mientras la mayoría de los argentinos sufren. Hoy se termina la idea de que el Estado es un botín a repartirse entre los políticos y sus amigos.
Llama la atención con todo que en ese discurso de la victoria no hubiese referencias a algunas de sus promesas más polémicas, como por ejemplo la idea de cerrar el Banco Central Argentino. ¿Habrá bajadas masivas de impuestos? ¿Qué efectos tendrán para la economía argentina? ¿Hasta qué punto va a reducir el peso del gobierno en la economía como ha prometido una y otra vez? Bueno, pues todo esto está en el aire, porque habrá que ver hasta qué punto el candidato del discurso libertario radical, que hace apenas 2 años era solamente un polemista habitual de las tertulias de televisión en contra de la izquierda, pues ahora se modera o no al llegar al poder, o si mantiene su promesa de cambiar radicalmente las políticas que han situado, por ejemplo, la pobreza en Argentina en lo más alto, afectando ya a más del 40% de su población. Y una clave más, que también es importante. En todo esto ha sido crucial el apoyo que la candidata Patricia Bullrich, más moderada, le ha dado a Milei una vez que esta quedó fuera de la carrera presidencial. Y visto los resultados de la primera vuelta y los de ayer, parece claro que sin ese apoyo, el candidato de las motosierra en campaña, al que sus propios seguidores llaman el loco y de discurso encendido, pues no habría logrado esta victoria, que abrió un nuevo panorama repleto de interrogantes. Lo que es evidente es que aquello de más vale malo que he conocido, pues esta vez no ha funcionado. Y te decía que es importante también mirar hoy a Gaza, donde se sigue hablando de la posibilidad de un alto el fuego que podría ser inminente, pero que no termina de llegar. Manuel Ángel Gómez, buenas tardes.
Buenas tardes.
¿En qué punto estamos exactamente en esa zona del mundo?
Bueno, tanto Israel como Estados Unidos, como Qatar, que está actuando de mediador en las negociaciones con Hamas, se muestran optimistas sobre la posibilidad de que se cierre un acuerdo para que se queden en libertad varias decenas de rehenes en los próximos días. El primer ministro de Qatar ha expresado su confianza en que se llegue a algún compromiso que podría consistir en un alto el fuego de 5 días a cambio de la liberación de al menos 50 mujeres y niños que están en manos de Hamas. Todavía no se ha llegado a un acuerdo sobre el número exacto de rehenes que quedarían libres ni sobre su identidad. Algunas informaciones indican que el gobierno israelí se niega a poner en libertad a presos de Hamas como parte de este pacto. Otro de los obstáculos en las negociaciones es que Hamas no sabe dónde están todos los rehenes porque algunos se encuentran en poder del grupo Yihad Islámica.
Gracias, Manu. Y hoy en COPE estamos analizando el que es posiblemente uno de los mayores desafíos sanitarios ahora mismo y del que, sin embargo, pues apenas se habla y que provoca 20.000 muertes al año en España. Carmen Lavalle, buenas tardes.
¿Qué tal? Buenas tardes, Pilar.
Estamos hablando de las bacterias multiresistentes.
Sí, es un problema de salud pública de primer orden y es que, según este informe que ha publicado hoy la Sociedad Española de Enfermedades Infecciosas y Microbiología Clínica, 150.000 personas se infectan con estas bacterias resistentes cada año en España y 23.303 de ellas fallecen en los 30 días que siguen al diagnóstico, el 15% de los pacientes infectados. Además, los datos no han mejorado con respecto a 2018 y 2019, como explica en COPE el coordinador del informe, José Miguel Cisneros.
Repite resultados, lo cual tenemos que verlo como que el problema se mantiene en comparación con los 2 años anteriores, y en los 2 años anteriores, que era de una magnitud muy importante, pues sigue siéndolo.
Para atajar el problema, los autores abogan por una mejor formación de los médicos, más campañas y mejor control de las infecciones en los hospitales.
Ahora tu COPE más cercana.
¿Y tú qué piensas? Escribe a Pilar García Muñiz en Twitter en @mediodiacope, en nuestro muro de Facebook Mediodía COPE o mándanos un mensaje de voz al 637-23-0000.
No te voy a decir la cantidad de enfermedades ni la de millones de muertes que provoca la inactividad física, pero sí que solo hay un obstáculo para evitarlo. Tú. Si estabas esperando una señal para empezar a cuidarte, es esta. Vamos, actívate. La salud se entrena. Ministerio de Cultura y Deporte. Campaña financiada por la Unión Europea Next Generation. Plan de recuperación. Gobierno de España.
Cuando donas en la gran recogida, das más de lo que imaginas.
Alimentas una vida mejor para quienes más lo necesitan.
Somos Joseba y Carlos Arguiñano y nosotros
ya hemos donado.
Colabora en granrecogidadealimentos.org y ayúdanos a alimentar una vida mejor.
Llega la traca final del Black Friday de MediaMark. Solo hasta el 26 de noviembre tienes un QLED Samsung de 65 pulgadas 4K por 699 euros. O un Samsung Galaxy S23 de 256 gigas por 696 euros. MediaMark.
¿Te indignan los políticos mentirosos? ¿Te enfurece la situación política actual? ¿Crees que pagas muchos impuestos? Si estas preguntas te enfurecen, este libro te interesa. El sistema y la madre que lo parió, de Javi Cabello, conocido como Ciudadano Alternativo. Una llamada a la acción para rebelarnos contra los que mandan. El sistema y la madre que lo parió te abrirá los ojos.
Este jueves, Herrera en COPE abre sus micrófonos en Alcázar de San Juan, en La Mancha, para conocer de primera mano la denominación de origen con mayor viñedo del mundo, La Mancha. Cientos de bodegas, tecnología punta, respeto a la tradición, modernidad y saber hacer. Recuerda, este jueves, Herrera en COPE con la denominación de origen, La Mancha.
Pilar García Muñiz.
Mediodía COPE. COPE Madrid.
Estar informado.
Después de más de un año tapada con una lona, hoy por fin volvemos a ver parte de la ya restaurada Puerta de Alcalá. Fue cubierta en julio del año pasado para comenzar los trabajos de restauración, primero para hacer una valoración de los daños y después para acometer esos trabajos de rehabilitación. Se nos dio la posibilidad de subir a los andamios para verla de cerca y hoy por fin pues se ha retirado ya parte de esa lona que ha cubierto el monumento con la imagen impresa de la puerta para conseguir pues una ilusión óptica. Arturo, allí estarán. Buenas tardes.
Muy buenas, Pilar.
Bueno, tú has vivido, ¿no?, ese momento en directo, que creo que se producía un poquito antes de las 8 de la mañana. Cuéntanos cómo ha sido esa retirada y qué se puede ver de la puerta ahora mismo.
Pues sí, alrededor de las 8, un poquillo más tarde, comenzaban a retirar la lona del lateral que da hacia la calle Alfonso XII. Con eso comenzaban unos trabajos de retirada de la lona que se van a hacer en tres fases. En la siguiente van a quitar la parte de en medio y en la última el otro lateral. Desde el ayuntamiento aún no han dado una fecha concreta para el momento en que esté descubierta del todo, pero se espera que esté antes del día de Navidad. Una noticia que los madrileños han recibido con mucha alegría.
Me parece muy bien que empiecen a quitarlo para que esta Navidad se pueda ver todo bastante más bonita y como nueva.
No sabíamos, o sea, no sabíamos que era para Navidad, pero sí, muy buena noticia para Madrid, sí. Claro, porque al final yo creo que la Puerta de Alcalá es muy simbólico para Madrid, o sea que sí, sí, claramente es una buena noticia.
Y es una buena noticia también para los turistas que visiten Madrid en estas fechas. Yamin, que es un turista marroquí que el año pasado se quedó sin ver la puerta y que justo hoy pasaba por aquí cuando estaban retirando la lona.
Sí, me siento la verdad muy afortunado porque llegamos ayer y cuando vine el año pasado no pude verla sin las obras porque acababan de empezar justo. Y esta vez, casualmente, he venido otra vez con mi padre y mi tío también está aquí, que además es la primera vez que vienen a Madrid y la verdad están muy emocionados.
Además, la delegada de Cultura, Turismo y Deporte, Marta Rivera, ha confirmado que en cuanto a la retirada de la lona se complete, la Puerta de Alcalá se decorará con el tradicional Belén de luz, así que estas Navidades se podrá disfrutar de ella en todo su esplendor.
Aunque la Puerta de Alcalá llevaba tapada más de un año, lo que son las obras de rehabilitación han sido 10 meses, unos trabajos muy delicados e intensos, porque estaba más deteriorada de lo que se pensaba, ¿no, Arturo?
Sí, los trabajos se fueron alargando con el tiempo, pero parece ser que la espera ha merecido la pena. La delegada Rivera de la Cruz ha afirmado que el resultado es exquisito y además explicaba que los datos obtenidos durante la restauración son realmente útiles.
Se ha hecho un trabajo de restauración absolutamente preciso, absolutamente exquisito. Los datos obtenidos durante estos años de trabajo van a servir para poder cuidar mejor la Puerta de Alcalá en el futuro e incluso para ayudar a restauración de otros monumentos.
Dentro de muy poco, todo el que pase por la Plaza de la Independencia podrá disfrutar de uno de los momentos más de los monumentos más emblemáticos de la ciudad de Madrid en todo su esplendor.
Gracias, Arturo. Pues todo esto en un día en el que todavía estamos disfrutando de un tiempo casi primaveral, con sol y temperaturas suaves, casi rondando los 20 grados en el centro. Las mínimas todavía se están manteniendo altas, con 9 grados esta madrugada, pero a partir de mañana ya empiezan a caer los termómetros, que se desplomarán hasta registrar un grado de mínima a partir del jueves. 2:23, momento de conocer cómo se circula por las carreteras de la región. DGT, Alba Arich, muy buenas tardes.
Buenas tardes. Momento tranquilo en la red de carreteras de la Comunidad de Madrid, pero aún así les recordamos que por las obras de mantenimiento de la M40 en Coslada no se permite cambiar de sentido en la rotonda de la salida 10 de la avenida Arcentales en el entorno del Estadio del Atlético de Madrid, por lo que les pedimos que moderen la velocidad, sobre todo en este tramo y vía.
Y acabamos de comenzar una de las semanas más comerciales del año. Es el Black Friday. Enseguida nos vamos de compras.
Si es viernes y tenemos tantos descuentos, no será tan negro. Por eso en Yamóvil nos adelantamos a Black Friday y te ofrecemos ofertas exclusivas en coches seminuevos. Si estás buscando coche y eres exigente, ven a Yamóvil. Yamóvil, el concesionario en el que todos los coches tienen su punto.
Renovar esos pantalones vintage de tu abuelo que ahora tú tanto te pones es un plan redondo. Como el plan que tenemos en la Comunidad de Madrid, en el que contamos contigo para darle muchas oportunidades a los residuos. ¿Te sumas a la economía circular? Comunidad de Madrid.
Hay emociones tan intensas e indescriptibles que teníamos que ponerles nombre. Son las emociones de los clientes de Gilmar, como el compromiso. Sensación de compromiso al contar con Gilmar durante todo el proceso de compra de tu casa. Descubre más emociones en emocionariogilmar.es. Gilmar, de toda la vida un lujo.
Más de 300.000 espectadores ya han vivido la magia de Malinche, el espectáculo musical de Nacho Cano, que celebra la diversidad cultural y el encuentro. Déjate sorprender por una experiencia sin igual, al más puro estilo de Las Vegas. No te pierdas el espectáculo musical del año.
COPE Madrid.
Estar informado.
Ya no hace falta esperar a las rebajas de enero para conseguir grandes descuentos. Desde hace unos años se ha impuesto el Black Friday o Viernes Negro, donde los comerciantes aprovechan para rebajar los precios y los clientes para hacerse con el chollo. Gloria López Navas, muy buenas tardes.
Buenas tardes, Pilar.
Bueno, los madrileños nos vamos a gastar de media 289 euros en el Black Friday y con todo es un 3% menos que hace un año.
Pues sí, y que nadie se espere, Pilar, este año un Black Friday de grandes chollos, al menos por parte de las tiendas más pequeñas. Los comerciantes de ropa y complementos nos aseguran a COPE que los márgenes están ya muy ajustados y que este año tienen menos capacidad de maniobra. Eduardo Zamácola es presidente de Acotex.
Es muy probable que los descuentos que se encuentren no sean muy agresivos. Hay que tener en cuenta que con el incremento de los costes que estamos sufriendo y con la situación que tenemos, tenemos que vender con algo de margen y probablemente tendremos artículos más otoñales que eso sí que tendrán un descuento agresivo. Con los abrigos que aún no se han empezado a vender, es muy probable que esperemos hacer un descuento para más adelante.
Los comerciantes insisten en que estas campañas no son para adelantar las compras navideñas como todos pretendemos, sino para dar salida a artículos estancados. Aún así, esperan que los consumidores se animen.
Sabemos que siempre que hacemos descuentos atraemos a la clientela y estamos ilusionados, como es obvio. La verdad es que la temporada de invierno no está siendo muy buena, estamos teniendo un tiempo demasiado cálido y eso hace que se estén retrasando las ventas.
Lo más demandado estos días van a ser la ropa y el calzado, los productos de belleza, los electrodomésticos y la tecnología.
COPE Madrid.
Estar informado.
Llega el Black Friday. Disfruta de la promoción más exclusiva de Yux y consigue hasta 50 euros de descuento en toda su colección hecha con materiales naturales. Solo hasta el 27 de noviembre. Una ocasión única para hacerte con el calzado más cómodo del mundo al mejor precio. Visítanos en calle Goya 27 y empieza a disfrutar de la verdadera comodidad.
Panizo, el sabor de un gran licor. El de la crema con orujo Panizo.
Un placer de cremosa textura. Panizo, bien frío, solo con hielo, su sabor es incomparable.
Licor de crema con orujo Panizo. Más que un licor, un hechizo.
En Universitaria ya estamos de Black Friday.
Descubre nuestros fantásticos precios. Hasta un 50% más baratos que el precio recomendado. Y ahora además un 20% de descuento adicional. Date prisa y ven hasta el 27 de noviembre a uno de nuestros 9 centros de Madrid.
Las mejores marcas a los mejores precios solo en óptica y audiología universitaria.
¿Te cuesta entrar en la bañera? Es hora de cambiarla por una ducha antideslizante en un día. Con Duchamanía, 91-468-4907 o duchamanía.es.
Pilar, mi madre se ha vuelto a caer, me voy corriendo.
¿Otra vez? ¿No ibas a buscar una residencia?
Si es que no sé ni por dónde empezar.
Llama a mi Resi. Son expertos en residencias y se encargan de todo gratis. A mí me han ayudado con mi padre. Te paso el teléfono de mi Resi. 900-056-006.
¿900-056-006?
Sí, o miresi.es.
Black Friday en Fama Living. Si estás buscando un nuevo sofá, aprovecha los mayores descuentos reales del año. Tu tienda en famalivingmadrid.com.
El encendido del alumbrado navideño será el próximo jueves y por primera vez se encenderá desde la Puerta del Sol, tal y como ha desvelado el alcalde Martínez Almeida a Cristina López Slichting aquí en COPE. Pero todavía no sabemos quién pulsará el botón, es el secreto mejor guardado. Lo que se ha adelantado la vicealcaldesa Inma Sanz es que este año habrá novedades.
Hay novedades que yo creo que siempre hacen que, bueno, que no solo las personas que vienen de fuera, sino también los madrileños tengamos las ganas de ir a verlo y de apreciar también cuáles son esas pequeñas sorpresas que su ayuntamiento les depara en este caso.
Bueno, pues ya queda menos para desvelar todas esas sorpresas. Te recuerdo, este jueves se iluminará ya por todo Madrid el alumbrado navideño. Seguimos contándote todo lo que te interesa aquí en Mediodía COPE. Son las 2:30, la 1:30 en Canarias.
Con Pilar García Muñiz, la última hora en Mediodía COPE.
Estar informado.
22 ministerios y 4 vicepresidencias. Este es el gobierno que, como te estamos contando aquí en COPE, ha diseñado Pedro Sánchez.
Un equipo que conjuga renovación con permanencia, experiencia con juventud. Un gobierno de mujeres y de hombres para dotar de estabilidad al país durante estos próximos 4 años. Un equipo de alto perfil político para una legislatura de alto perfil político.
Es el marketing propio de la ocasión, que incluye vender que en este gobierno hay 10 ministros y 12 ministras, entre ellas las vicepresidentas Nadia Calviño, Yolanda Díaz, Teresa Rivera y ahora se incorpora también María Jesús Montero. Bueno, hay muchas caras nuevas en el Consejo de Ministros, aunque algunos nombres nos suenen ya de algo. Para empezar, el expresidente de Canarias, Ángel Víctor Torres, que asume política territorial y memoria democrática. Y Óscar Puente, el exalcalde de Valladolid que se queda con transportes. Para los que andan un poco perdidos, Puente es ese diputado socialista que replicó Alberto Núñez Feijóo cuando el líder del PP se presentó a su investidura y Sánchez entonces no quiso contestarle. Así que ya te puedes imaginar el perfil político, muy al estilo José Luis Ábalos, lo que en el argot se conoce como un Doberman, siempre al ataque cuando dan la orden y sin miramientos. Bueno, es verdad que se suele decir que todos los presidentes de gobierno necesitan un perfil de este tipo a su lado. La cuota de los socialistas catalanes. Esta cuota la pone Jordi Hereu, en su día alcalde de Barcelona. Hasta el día de hoy estaba apartado del mundanal ruido y disfrutaba del cargo de presidente de Passat. En la lista aparecen también nombres completamente desconocidos para el público en general. Uno de esos nombres es el de Ana Redondo, que es la nueva ministra de Igualdad. Es una persona de confianza de Óscar Puente, ya que ocupó alguna concejalía en Valladolid y fue portavoz socialista en Castilla y León. La otra es Elma Saiz, ministra de Seguridad Social y que fue consejera de Economía y Hacienda de Navarra. A partir de aquí, las caras nuevas que vemos son la cuota de ministros de Sumar. Ha desaparecido todo rastro de Podemos. Irene Montero y Jone Belarra son historia. ¿Qué estarán pensando, por cierto, estas dos ya exministras, viendo cómo Yolanda Díaz les ha comido la tostada? Desde luego, nada bueno. Además de la vicepresidenta Díaz, la cuota de Sumar, pues viene con los nombres de Mónica García como ministra de Sanidad. Hasta ahora era portavoz en la Asamblea de Madrid y ha forjado su carrera política a base de polemizar, especialmente con Isabel Díaz Ayuso. Otro nombre es el de Pablo Bustinduy, otro canterano de Podemos, ahora en Sumar, y que se hará cargo de Derechos Sociales. El ministro de Cultura será el ecologista Ernest Urtasun, portavoz de Sumar. Y nos queda Sira Rego, europarlamentaria de Izquierda Unida y de origen palestino, que se va a encargar de Infancia y Juventud. El resto del gobierno son clásicos que continúan. Margarita Robles en Defensa, Pilar Alegría en Educación y portavoz del gobierno. José Manuel Álvarez se mantiene en Exteriores. José Luis Escrivá ahora se va a encargar de Transformación Digital. Luis Plana sigue con Agricultura. E Isabel Rodríguez será ministra de Vivienda y Agenda Urbana. Y una sorpresa. Fernando Grande Marlaska, al que muchos ya daban por descontado, le daban ya por amortizado, pues sigue. Continúa en el Ministerio del Interior. Ahora bien, si hay un ministro que ha ganado poder, se llama Félix Bolaños, porque seguirá con Presidencia, pero además va a asumir Justicia. Esto no es casual porque será el encargado de pilotar la amnistía en medio del clamor y las advertencias del mundo judicial precisamente contra esta ley. Sánchez quiere dominar la situación y Bolaños ha demostrado ser su extensión perfecta. Pues además de esto, están pasando más cosas destacadas como estas tres que te cuento ya con la ayuda de Ángel Correa. Primeros anuncios del vencedor en Argentina, Javier Milei, mantiene su línea dura en el día después de las elecciones.
Durante las primeras horas de este lunes y en varias entrevistas en medios, el ultralibertario ha ratificado, por ejemplo, que va a privatizar empresas públicas, incluyendo entre ellas a la radio y a la televisión públicas de Argentina. Su victoria por 11 puntos sobre el kirchnerista Sergio Massa permite además extraer conclusiones para otros países. Así lo destacaba hoy aquí en Herrera, en COPE, la diputada del PP, origen argentino Cayetana Álvarez de Toledo.
Hay lecciones importantes que podemos también extraer sobre qué hacer. Primero, una oposición nítida a ese régimen. En segundo lugar, la construcción de alternativas basadas en ideas de libertad, en ideas distintas. Y la tercera y muy importante es la imprescindible reagrupación de los distintos en defensa del orden democrático y un futuro mejor. Es decir, gente que opina cosas diferentes pero que se tiene que unir si quiere acabar con regímenes así.
Las familias españolas cada vez más expulsadas del mercado del alquiler.
Sí, mira, en ciudades como Madrid o Barcelona, ganar 2.000 euros al mes netos no garantiza poder pagar un alquiler en solitario. Jorge, por ejemplo, ha optado por compartir piso.
Ahora mismo, para vivir solo, por menos de 900 euros no encuentras nada decente. Más a eso, sumarle gastos que son más grandes cuando los estás afrontando tú solo.
Además, la nueva ley de vivienda no ha hecho bajar los precios. Más bien todo lo contrario. Su precio en octubre se ha incrementado casi un 10% con respecto al mismo mes del 2022.
Y cuando se cumple un año de la llegada del chat GPT, estamos analizando su repercusión.
Sobre todo en el ámbito de la educación, porque hablamos de una herramienta capaz de hacer en segundos un resumen de cualquier tema o un trabajo de 100 páginas. Ezequiel López, profesor de la Escuela Superior de Ingeniería Informática en la Universidad de Málaga, ha destacado aquí en Mediodía COPE que hay que encontrar la fórmula para que la inteligencia artificial sea más bien una aliada.
Muchos trabajos va a suponer un aumento sustancial de la productividad. Te permite escribir borradores de informes, resúmenes de, en fin, temas que a lo mejor no conoces. El profesional o el experto tiene que mirar lo que ha generado la herramienta y validarlo, pues se puede conseguir redactar escritos de muy buena calidad en mucho menos tiempo.
¿Qué nos contáis en los deportes a partir de las 3 y 5? Corrachano, buenas tardes.
Hola, Pilar. La noticia del día es la confirmación de la grave lesión de Gavi con rotura completa de la rodilla derecha y afectación del menisco externo. El tiempo estimado de baja es de cerca de 8 meses. El Barcelona está enfadado por el uso excesivo de Gavi con la selección y tiene ahora la posibilidad de fichar a un sustituto. La FIFA va a indemnizar al Barcelona con 20.000 euros diarios a partir del día 28 de baja. Esto después de que en Zorrilla ayer España le ganara 3-1 a Georgia. España va a ser cabeza de serie en el sorteo del día 2 de diciembre. A esta hora se está jugando el Mundial Sub-17, partido de octavos de final, España 1, Japón 1 ya en la segunda parte. Destaca de la jornada de la Liga F, el Barcelona 5, Real Madrid 0. Y además, campeón del mundo, Jaume Masià, campeón del mundo de Moto3 en Las Vegas en Fórmula 1, ganó Verstappen, Carlos Sainz 6º y Alonso 9º en la Liga CB, primera derrota de la temporada del Real Madrid, le ganó Unicaja y Novak Djokovic, ganador de las finales del torneo ATP.
Pues conocidos los nombres del nuevo gobierno y una vez que mañana a las 9:30 juren o prometan sus cargos para asumir después las carteras, nos tenemos que situar ya en los primeros pasos de esta nueva etapa del gobierno de coalición y en lo que viene a partir de ahora. Mañana mismo se califica en el Congreso la proposición de ley para la amnistía que el PSOE pretende tramitar por la vía de urgencia. Las prioridades, por tanto, están más que claras. Pero es importante destacar que en el PP después podría frenar durante 2 meses este trámite en el Senado, gracias a la reforma que los populares acaban de aprobar con su mayoría absoluta allí en la Cámara Alta. De manera que la aprobación definitiva de esa amnistía no llegaría como pronto hasta dentro de 3 meses. Y eso a la espera de lo que pueda pasar con los recursos, la petición de informes y demás novedades que puedan ir surgiendo por el camino. Y en la calle, mientras tanto, ¿qué? ¿Cómo van a ser estos próximos meses? ¿Va a continuar la movilización? ¿Va a ir a más o, por el contrario, va a decaer? Maribel Sánchez, muy buenas tardes.
Buenas tardes, Pilar.
Hay que destacar que ahora mismo, en lo que tiene que ver con la respuesta en la calle, PP y Vox difieren de manera notable, sobre todo en las formas, Maribel, más que en el fondo.
Saben que hay miles de españoles que claman contra Sánchez y la amnistía, pero los de Feijóo se niegan a que eso se traduzca en enfrentamientos con la policía o en cortes de calles. Y es que, frente al choque frontal por el que apuestan en Vox, en la dirección del Partido Popular, están convencidos de que esa oposición posición firme y contundente no tiene que estar reñida con la legalidad. Es más, reconocen en COPE que ese enfrentamiento entre españoles ayudaría a Sánchez a construir el muro que anunció en su investidura. Por eso admitirán a trámite la amnistía en el Senado, donde tienen mayoría absoluta, y van a ejercerla, nos dicen, sin saltarse la normativa parlamentaria, pero obstaculizando todo lo posible esa ley. El mismo mensaje que van a transmitir, que han transmitido ya a los 12 presidentes autonómicos del PP y a su grupo en el Parlamento Europeo. Desde allí quieren ejercer también esa oposición, aseguran, con la esperanza de acabar más pronto que tarde con el gobierno de Sánchez, Pilar.
En medio de todo este debate sobre la agitación en las calles y los efectos que pueda tener en la sociedad este proyecto de amnistía, hoy el presidente de la Conferencia Episcopal y cardenal arzobispo de Barcelona, monseñor Juan José Omella, hacía una llamada a la reflexión.
No vale el inmovilismo para frenar cualquier reforma, pero tampoco valen tentativas reformistas que fragmenten la convivencia en España. La reforma siempre es necesaria, pero ha de respetar los mecanismos legales establecidos para ello. Ha de buscar el bien común de todos y ha de contar siempre con el consenso de la gran mayoría de los ciudadanos.
La situación política está obviamente presente durante la reunión que desde hoy hasta este viernes mantienen en Madrid los obispos españoles. Faustino Catalina, muy buenas tardes.
Hola, buenas tardes, Pilar. Bien, pues el cardenal Omella ha pedido en su discurso de hoy rebajar el clima de crispación potenciando lo que beneficie el bien común de la ciudadanía y ha hecho un llamamiento al diálogo entre todas las instituciones de la sociedad española sin cordones sanitarios ni exclusiones. Ha añadido que todos los pactos son lícitos si respetan el ordenamiento jurídico, el Estado de Derecho y la igualdad de los españoles, pero ha hecho también una llamada al consenso.
Cualquier acuerdo que trate de modificar el statu quo pactado por todos los españoles en la Constitución de 1978 debería contar no solo con el consenso de todas las fuerzas políticas de nuestro arco parlamentario, sino que también es necesario que cuente con el apoyo de una mayoría muy cualificada de la sociedad.
Faustino, son 5 días de reuniones para abordar otras muchas cuestiones que afectan a la vida de la Iglesia en España, a las diócesis y a la importante labor, por ejemplo, en la educación.
Así lo ha dicho el cardenal Omella, la situación de los niños y jóvenes y esa educación es una de las preocupaciones de los obispos y en sus palabras de hoy decía ha pedido educar concretamente en la esperanza frente al abandono escolar, los brotes de violencia o la dependencia de las redes sociales. También ha reiterado el presidente de la Conferencia Episcopal la petición de perdón a las víctimas de abusos en la Iglesia y frente a la situación económica y de exclusión social ha fijado algunas prioridades: acabar con la precariedad laboral, consolidar un sistema de ingresos mínimos, mejorar el acceso a una vivienda digna y garantizar la protección a la infancia y la familia. Y por último, ha pedido avanzar en la regularización de las personas migrantes porque ha dicho tendría efectos positivos, tanto económicos como de integración social.
Gracias, Faustino. Y hablando de migraciones, COPE estrena hoy el drama de llegar a Europa.
Cuando yo, como siempre, soñaba que estoy llegando a una tierra y siempre lo veo en mi sueño, lo veo en mi sueño.
Tenía dos cosas. Me voy a morir.
Este nuevo podcast original, vas a poder seguir un viaje sonoro por diferentes rutas migratorias a través de sus protagonistas y de la mano de los comunicadores de COPE. Y vas a poder conocer historias como esta que escuchabas, la de Francis, que pagó 2.000 euros para llegar a Europa subido en un cayuco de madera sin saber que se embarcaba en la aventura de cruzar Europa por la ruta migratoria más mortal, la ruta canaria. Un podcast de 4 episodios que se irán estrenando estos próximos días. El primero está disponible desde hoy en cope.es de la mano de Ángel Espósito. Fue aproximadamente una hora o poquito más de una hora, de 1 a 2 más o menos de la tarde del sábado, decenas de usuarios encontraron la sorpresa cuando fueron a pagar con tarjeta, sacar dinero o intentar hacer un simple Bizum. La plataforma Redsys, que actúa como intermediario entre el banco y los clientes, pues había sufrido una caída masiva que afectó a prácticamente todo nuestro país. Sobre las 2:30 de la tarde se resolvió la incidencia, pero no fueron pocos a los que les pilló desprevenidos. Pilar Cisneros, buenas tardes.
Sí, buenas tardes, Pilar. Desprevenidos y sin poder pagar nada, casi una hora de pánico, podríamos decir. Hay que tener en cuenta que Redsys es una plataforma de pago virtual a la que están adheridos más de 60 bancos en España para gestionar su negocio electrónico, por lo que nos podemos hacer una idea de la cantidad de gente que se vio afectada.
tenía varias personas delante y las cajeras me empezaron a decir que no les funcionaba en ningún pago con tarjeta, no daba señal. Y claro, al final pues tuve que dejar la compra y luego por la tarde ya no tuve problema, pero fue un poco caótico.
Fui a un cajero, saqué dinero y cuando me tocó otra vez el turno, ya se había restaurado el sistema.
No me afectó tanto como que me bloquease una compra, pero sí necesité 3 intentos por parte de la tarjeta. Me decía como si el número estuviese erróneo y yo estaba seguro de que el número era el correcto.
Pero no funcionaban. Bueno, a partir de las 4 de la tarde hoy en el programa vamos a analizar qué ha provocado esta caída masiva, si es que se sabe, y sobre todo vamos a dar consejos para intentar evitar los problemas en los que nos podemos ver metidos si vuelve a pasar.
Os escuchamos a partir de las 4 en la tarde de COPE. Por cierto, que sobre esto preguntamos a nuestros oyentes hoy en mediodía. Si te afectó esta caída, ¿dónde estabas y qué pago ibas a hacer y cómo lo resolviste? Además, no sé, ¿te invitaron? ¿Tuviste que volver luego y pagarlo? ¿O cómo fue el tema? Queremos escucharte, como siempre, a través del 637-23-0000. Bueno, ella no iba para ministra, pero bueno, que ha tenido hoy casi más protagonismo y más atención que el gobierno esta mañana.
Shakira, ¿cómo estás? ¿Estás nerviosa?
Shakira, ¿vas a llegar a un pacto? Shakira.
Vestida de rosa, a buen ritmo caminando y sin hacer declaraciones, eso sí, la cantante Shakira se ha presentado a primera hora en la Audiencia de Barcelona para dar carpetazo a su tema más difícil, la deuda que tenía con Hacienda.
¿Usted reconoce los hechos y se conforma con las nuevas penas que le han sido solicitadas?
Sí.
Muy bien. Pues puede volver a su...
Gracias.
Esto ha sido 10 segundos de conversación con el juez. Le han bastado a la cantante de 46 años para reconocer el fraude fiscal y sellar así el acuerdo que le ha evitado tener que entrar en prisión. Y es que la cantante debía 14 millones y medio de euros al erario público. Un dinero que ya devolvió y gracias a ello, y gracias sobre todo a que ha admitido el delito de fraude fiscal, pues ha sellado un acuerdo con la Fiscalía en términos bastante beneficiosos para ella. Te decía que gracias a ese acuerdo se libra de tener que ir a prisión. Ten en cuenta que la solicitud de pena para ella era de 3 años de cárcel. Pero es que además, como consecuencia también de haber reconocido los hechos, la multa inicial que superaba los 23 millones de euros se ha quedado en menos de la tercera parte. Así que en total tendrá que pagar 7.300.000 euros, que es una cantidad muy importante, pero que no tiene nada que ver con esos 23 millones de euros iniciales. Continúas en Mediodía, ahora con tu COPE más cercana.
Mediodía COPE.
Pilar García Muñiz.
Estar informado.
Nuevo gobierno de Pedro Sánchez, que tendrá 4 vicepresidencias y en el
¿y
que
ahora qué?
Te lo estamos explicando al minuto en COPE.
Pero mire, la composición del gobierno, si algo ha demostrado hasta ahora Sánchez, es que los ministros...
No te pierdas las claves de Carlos Herrera, Ángel Expósito.
Bueno, por delante, una legislatura en la que tendrá que ganarse a diario el apoyo de sus socios que ya le han dejado claro.
Pilar García Muñiz, Pilar Cisneros, Fernando de Haro, Alberto Herrera.
También en COPE.es y en redes sociales.
En Línea Directa sabemos que cuando acaba el año a todos nos viene bien un buen ahorro. Por eso este noviembre ofrecemos el mes de puertas abiertas de Línea Directa. Te bajamos hasta un 25% el precio de tus seguros de coche y hogar con coberturas inigualables. No dejes escapar esta oportunidad y cámbiate antes de que sea demasiado tarde. Ven directo a lineadirecta.com o llama al 917-700-700. El valor de ser directo.
Piensa un producto. Y ahora imagina que comprando 2, la segunda unidad te sale a mitad de precio. Bien, ¿verdad? ¿Era un pack de 28 cervezas Mau Clásica? ¿O una caja de 30 bombones Ferrero Rocher? No, da igual. Porque en Supercor, Hipercor y Supermercado El Corte Inglés tenemos miles de productos con la segunda unidad al 50%. ¿Alguno será?
Supercor, Hipercor y Supermercado El Corte Inglés. ¿Qué necesitas hoy?
Mira, cariño, los de la casa de enfrente también se han puesto alarma.
Ya, desde que entraron a robar en casa de Laura se la han puesto todos los vecinos. Deberíamos hacer lo mismo, porque no estoy tranquila, siendo los únicos sin alarma.
Pues esta misma tarde llamo a Securitas Direct para que nos la pongan.
Protege tu hogar frente a robos y ocupaciones con la alarma de Securitas Direct. Y este mes, al instalar tu alarma, te regalamos el servicio botón SOS en tu móvil para que toda tu familia esté protegida ante cualquier emergencia. Llama ahora al 900-666-777.
En Vision Lab, Black Friday y hasta el 60% de descuento en gafas de todas las marcas, lentillas y audífonos. Hasta el 60%. Solo hasta el 27 de noviembre. Más info en visionlab.es.
Pilar García Muñiz.
Mediodía COPE. COPE Madrid.
Estar informado.
20 años después de que acabara con la vida de tres personas en la Fundación Jiménez Díaz, una compañera, un médico residente y un paciente, la doctora Noelia Domingo se ha sentado hoy de nuevo en el banquillo, acusada de herir a dos empleadas de un supermercado clavándoles un cuchillo. Ocurría hace 2 años en el Molar. La médico diagnosticada de esquizofrenia pasó 14 años en un psiquiátrico penitenciario. Una vez fuera, estaba bajo la vigilancia de su madre, una mujer de avanzada edad. Algo falló en el tratamiento porque sufrió un nuevo brote psicótico y es ahí cuando atacó a estas empleadas que resultaron heridas. Después, cuchillo en mano, se enfrentó a los agentes de la policía local que finalmente consiguieron detenerla. Este era el momento.
Okay, mira, le va a agredir a la gente y todo, fíjate.
Desde entonces, Noelia Domingo se encuentra en prisión. Ana Presmanes, muy buenas tardes.
Buenas tardes, Pilar.
Ana, se enfrenta a 9 años de cárcel, ¿no? Pero parece que hay novedades.
Sí, porque no es Akira Pilar, pero en el día de hoy casi lo puede ser. Acabamos de saber que poco antes de comenzar esa vista ha alcanzado un acuerdo también con la Fiscalía. Pedía esos 9 años de cárcel. El acuerdo son 33 años de internamiento en un centro psiquiátrico penitenciario por el ataque en ese supermercado del Molar. Además, se le impone una orden de alejamiento respecto a sus víctimas, a las que va a tener que indemnizar, y no podrá entrar en esta localidad madrileña durante 5 años. El abogado de la acusación ha pedido además que la medida de internamiento sea prolongada en el tiempo.
Ya sabemos de la peligrosidad de Noelia. No es la primera vez que comete unos hechos tan sumamente graves. Esta es la segunda ocasión y creo que no podemos dar una oportunidad a que haya 3. Con lo cual, ya sea mediante la prisión o mediante la medida de internamiento en centro psiquiátrico penitenciario, tiene que ser, como digo, una medida muy prolongada y muy severa.
El ataque en el supermercado se producía 5 años después de ser puesta en libertad de ese centro psiquiátrico penitenciario en Alicante, donde se encontraba, y en su lugar pasó, como decías, a un tratamiento ambulatorio. Parecía que las cosas estaban controladas. Noelia Domingo apenas salía de casa, no había tenido brotes, pero ese lunes de septiembre se salió a la calle y en un supermercado apuñalaba a la dueña y a la cajera del supermercado.
¿Qué pudo fallar para que esta mujer volviera a atacar de esa manera descontrolada, ¿no?
Pues lo más probable es que no siguiera un tratamiento, algo muy habitual en este tipo de enfermos mentales, como cuenta COPE el psiquiatra Juan José Carrasco.
Eso puede hacer que la enfermedad se reactive, pero no se reactiva de un día para otro, sino que van apareciendo síntomas. Y si no va al médico, cosa que es habitual en personas que tienen esta patología, o no toma la medicación porque dice que le sienta mal, pues las recaídas son frecuentes.
Recaídas en las que este tipo de enfermos con una esquizofrenia paranoide creen que el mundo está en contra de ellos, incluso escuchan voces, atacan de alguna manera en defensa propia.
Lo más habitual es que piensas que los demás te quieren hacer daño o te están modificando tu vida de alguna manera, porque ellos tienen incluso sensaciones auditivas o en el cuerpo que achacan a otras personas como un daño y entonces actúan contra ellas.
La recaída es prácticamente segura si no toman esa medicación, por eso exige además un control del tratamiento del enfermo, como pedía el abogado de la acusación. Pero como hemos contado, nada más comenzar, Pilar, la última hora y que hay ese pacto con la Fiscalía y será internada durante 33 años en un centro psiquiátrico penitenciario.
Gracias, Ana. Y enseguida hablamos de los coches de Madrid. ¿Son muy antiguos los que circulan por nuestra comunidad? Pues enseguida te lo cuento.
Con el gas, evite riesgos. Vigile que la combustión sea correcta. Llama azul sí, llama amarilla no. No obstruya las rejillas de ventilación ni el tubo de salida de gases de calderas y calentadores. En instalaciones individuales, instale solo calderas y calentadores estancos. En instalaciones de butano-propano, vigile el buen estado del regulador y del tubo flexible. Y recuerde que las instalaciones se deben controlar cada 5 años. Por favor, utilice el gas con responsabilidad y seguridad. Comunidad de Madrid.
Querido oyente, ¿has perdido algún ser querido? En Martínez Lafuente Abogados te ayudamos a tramitar la herencia. ¿Problemas entre los herederos? En Martínez Lafuente Abogados mediamos para resolverlos.
Infórmate en el 646-690-032 o en martinezlafuenteabogados.es. Especialistas en herencias.
De enero a diciembre. Hay jardines que se disfrutan todo el año. Ven a conocer los jardines de Gran Plaza 2 y sus 6 nuevas salas de cine, la oferta de restauración más amplia, zonas de juego. Te esperamos en Gran Plaza 2, ciudad de moda, ciudad de ocio. Majadahonda, M50, salidas 79 y 83.
Que la gastronomía es uno de nuestros mejores embajadores, eso lo saben hasta en Japón. Gracias a los chefs y a productos como Fuentes, el atún rojo, nuestro país triunfa en medio mundo, como en Japón, donde Fuentes es sinónimo del mejor atún rojo.
COPE Madrid.
Estar informado.
Madrid es la región con el parque automovilístico menos envejecido de España y de Europa, con una media de 11 años frente a los 14 de la media nacional o los 12 de Europa. Son cifras de un estudio de la Asociación Madrileña de Distribuidores de Automoción. Ramón García Pellegrín, buenas tardes.
¿Qué tal? Buenas tardes.
Un dato que no deja de ser preocupante porque los vehículos de más de 10 años son menos seguros y más contaminantes.
Más de 10 años de media, pero aún así, Pilar, el parque automovilístico de Madrid región es menos envejecido de España y de Europa. Algo que también tiene reflejo en una menor siniestralidad, como cuenta COPE Carlos Bustillo, presidente de la Asociación Madrileña de Distribución de Automóviles.
Esto hace que indudablemente sea uno de los mercados más avanzados de España, por no decir el que más, que esto al mismo tiempo hace que los vehículos tengan menos siniestralidad. Cuando un vehículo es más moderno, evidentemente tiene menos averías y mucha menos siniestralidad.
Uno de cada dos nuevos vehículos que se matriculan en España lo hace aquí, en nuestra región, que también lidera el mercado de compraventa a nivel nacional. Nuestros coches son también los menos contaminantes.
Es un mercado mucho más rejuvenecido que el resto del parque español. Es el mercado el que más influenciado está y más avanzado por las leyes europeas en cuanto a contaminación se refiere.
Bustillo pone el foco también en las ayudas de la Comunidad de Madrid para renovar un parque automovilístico que sigue estando, en cualquier caso, por encima de esos 10 años de media.
Bueno, gracias, Ramón. Llevamos días con unas temperaturas más propias de la primavera que del mes de noviembre, pero estas temperaturas que están rondando, bueno, los 20 grados se van a acabar esta semana. A partir del jueves las temperaturas van a dar un bajón importante, sobre todo las mínimas, que se van a desplomar hasta quedarse en un grado en el centro. Las heladas están ya también a la vuelta de la esquina y el ayuntamiento prepara ya su campaña del frío para dar cobijo a las personas sin hogar, una campaña que arranca este mismo jueves. José Fernández es el delegado de Políticas Sociales del Ayuntamiento de Madrid.
129 días en donde los recursos que ya dispone el Ayuntamiento de Madrid, que son aproximadamente unas 230 plazas, se une ese esfuerzo adicional que vamos a tomar y que alcanza la cifra de 482 y 50 más si las condiciones climatológicas exigieran ampliar ese número de plazas.
El jueves comenzará la campaña que terminará en el mes de marzo.
COPE Madrid.
Estar informado.
Los Fernández son muy amables. Recogida a domicilio de cortinas y edredones, de alfombras y de tapices, limpieza y restauración.
91-308-5000.
Los Fernández son muy amables.
Si quieres vender tu casa en menos de 10 días, estarás firmando en notaría la venta con Seneas.
Llámanos al 91-639-9407.
Gracias, Grupo Seneas.
Black Friday significa Viernes Negro. En Óptica Roma no lo verás negro, porque tu vista será perfecta. Y además verás con buenos ojos que todas las gafas, las de sol, las de lejos, las de cerca, las progresivas, todas las gafas en Óptica Roma tienen el 40% de descuento. Atención, hasta el 26 de noviembre. Solo en Óptica Roma y en ópticaroma.com.
El único museo Picasso del mundo situado en un destino rural y rodeado de murallas medievales en Buitrago del Lozoya. La rica gastronomía tradicional de Patones de Arriba, un pueblo de cuento. El bosque finlandés, el monasterio de Santa María del Paular y el chocolate artesanal.
Imposible contarte en tan poco tiempo todo lo que puedes descubrir en las villas de Madrid. El mejor estilo de vida del mundo. Comunidad de Madrid.
Plus Ultra Líneas Aéreas. Los mejores precios para volar a Colombia, Perú y Venezuela están en el outlet Plus Ultra, con al menos una maleta facturada incluida en todas las tarifas. Busca ya el outlet Plus Ultra en plusultra.com y disfruta de todo lo que Latinoamérica tiene para ti. Plus Ultra Líneas Aéreas.
Tres mujeres han resultado heridas tras saltar de un primer y segundo piso en el incendio de una vivienda en el número 18 de la calle Telémaco, en San Blas. Una veintena de vecinos han tenido que ser asistidos por intoxicación leve de humo y alguna crisis de ansiedad. El fuego ha llegado a romper por la fachada y han sido necesarias 9 dotaciones de bomberos para extinguir las llamas. Seguimos contándote todo lo que te interesa aquí en Mediodía COPE.
Editorial.
Cadena COPE.
Javier Milei va a ser el nuevo presidente de Argentina tras las elecciones de este domingo. Milei ha sido un candidato estrambótico, en buena medida el candidato de la antipolítica. Su programa contiene propuestas muy poco aceptables sobre cuestiones como la venta de órganos o el uso de las armas. En realidad, esas propuestas casi nadie las toma en serio. Por eso no hay que identificarlo de modo simplista con líderes como Trump o Bolsonaro. Milei ha sido el candidato contra el sistema, ha defendido el recorte de la hipertrofiada estructura del Estado, el cierre del Banco Central y la apertura de la economía con el fin de terminar con la altísima inflación. Ya veremos qué propuestas de estas quedan en pie. En todo caso, la victoria de Milei no supondrá un vuelco inmediato respecto a lo que ha hecho el kirchnerismo en los últimos años. El kirchnerismo, penúltima versión del peronismo, gobierna desde hace décadas tanto el Estado Nacional como la mayoría de las provincias, y especialmente la provincia de Buenos Aires, desarrollando un intenso clientelismo. Argentina necesita un cambio. El 40% de la población es pobre y el 10% indigente. La sociedad está muy fracturada. La consolidación del kirchnerismo en el poder durante 12 largos años ha profundizado una penosa división en el seno de la sociedad, que recibe en el lenguaje